Veni Sancte Spiritus, et mi celibus.
Les ofrecemos a continuación la liturgia Dios con nosotros, con el Padre Juan Miguel Ferrer.
Veni Padre Pauperum, veni Dador Mulierum, veni Lumen Cordium.
Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Como nos han anunciado, comenzamos el programa La Liturgia, Dios con nosotros. Os habla Juan Miguel Ferrer. Nuestro programa mira hoy a los regalos que Dios nos ha hecho a través de la liturgia de su Iglesia. En esta última semana quisiera fijarme en tres celebraciones: la de Santa Marta, la de San Ignacio de Loyola y la de San Alfonso María de Ligorio. Son fiestas de santos que de un modo o de otro resultan conocidos a todos los oyentes. Santa Marta es un personaje del Evangelio, es una de las hermanas, Marta y María, que con su hermano Lázaro constituían uno de esos hogares de referencia de Jesús, amigos del Maestro, que lo acogían en su casa cuando iba a Jerusalén, pues ellos vivían en Betania, no muy lejos de la ciudad de Jerusalén. De Santa Marta todos recordamos el episodio en que, al llegar, probablemente una de las primeras veces que se hospedó Jesús con sus discípulos en esta casa, pues Santa Marta se volvía loca, buscando y preparando para que todo estuviera lo mejor posible para Jesús y sus discípulos. Mientras tanto, su hermana María, en lugar de estar ayudándola, estaba donde se encontraba Jesús, en la habitación de la casa donde estaba Jesús, que estaba hablando a sus discípulos. Y María se sentó a los pies de Jesús y estaba allí, embelesada, oyendo hablar a Jesús. Y Marta venga a preparar cosas y a traer y a llevar. Y llegó un momento en que Marta está un poco desilusionada, un poco disgustada con su hermana, que no le está ayudando en nada. Y le dice a Jesús: oye, dile a mi hermana que me ayude. Y Jesús le hace a Santa Marta un regalo maravilloso, porque le ayuda a darse cuenta de lo verdaderamente importante. A veces el nerviosismo, la inquietud, el querer quedar bien, el querer agasajar a alguien, nos hace distraernos de lo que esa persona verdaderamente necesita o quiere. Y probablemente, si ha venido a vernos, si ha venido a nuestra casa, lo que quiere fundamentalmente es estar con nosotros, más que todo lo que le podamos dar de cosas materiales. Por eso Jesús le dirá a Santa Marta: mira, Marta, andas inquieta en muchas cosas. Una sola es verdaderamente importante. María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. Efectivamente, Jesús no le quiere quitar nada a María, pero se lo quiere dar a Marta. La quiere dar la paz y la quiere hacer ver cómo él quiere ser servido. Porque no se trata tanto de hacer lo que nos parece mejor, cuanto hacer lo que realmente el Señor quiere que hagamos. Y lo importante de esta mujer es que se dio por aludida. Encajó el mensaje de Jesús. No le hizo molestarse o enfadarse con él, sino que, llena de humildad, aprendió la lección. Y otras muchas veces pudo acoger a Jesús en su casa y hacerlo como Jesús quería, estando con él, escuchándole, hablándole. El segundo momento donde esta mujer aparece en el Evangelio es cuando muere su hermano Lázaro. Ella ha enviado recado a Jesús: tu amigo está muy enfermo. Pero Jesús se ha retrasado en ir a verle. en acercarse a Betania. Jesús tenía muy programado este viaje a Jerusalén y no lo adelanta por ir a ver y curar a su amigo Lázaro. No, se queda al ritmo que él tenía para ir a Jerusalén. Y cuando llega por fin a Betania, Lázaro ya se ha muerto. Lleva 4 días en el sepulcro. Cuando Marta se entera de que Jesús está llegando a Betania, sale a recibirlo. Tampoco esta vez va con quejas, ni tampoco va con una reclamación. A buenas horas vienes, ya se ha muerto Lázaro, tu amigo, mi hermano. No, ella llega, le saluda y le dice, si hubieras estado aquí, tu amigo Lázaro no habría muerto. Pero Jesús la dice, ¿crees en la resurrección? Y efectivamente, ella confiesa efectivamente que cree que él es el Mesías y que él es el que al final de los tiempos resucitará a todos los hombres. Pero Jesús le dice, no hay que esperar al final de los tiempos. Si tienes fe, yo soy capaz de poder dar la vida a los muertos. Y esta mujer confiesa su fe en Jesús, se fía totalmente de la palabra de Jesús. Y eso que bien dirá el resto de la gente, si es que ya hasta huele mal, el cadáver está ya en proceso de putrefacción. ¿Qué vamos a hacer con este cuerpo ya? Han pasado los días que, según los judíos, todavía como que el alma quedaba rondando el cuerpo y donde cabía poder esperar incluso eso, una resurrección. Pero ahora ya ese cuerpo indicaba por su estado que el alma ya lo había abandonado definitivamente. Pero Jesús dice que Él es la resurrección y la vida, que el que ha muerto y cree en Él vivirá, y que el que cree en Él y todavía no ha muerto no conocerá la muerte definitiva. Jesús, que cuando resucitó aquella hija de un funcionario real, dijo al llegar a la casa en que las plañideras ya estaban gimiendo y gritando, la niña no está muerta, está dormida, provocando que se rieran de él. Pues ahora el mismo Jesús dice, abrid el sepulcro. Y la gente se piensa que Jesús está loco. Pero Jesús llama a su amigo Lázaro. Y Lázaro, el que estaba pudriéndose en el sepulcro, sale vivo y sano. Es verdaderamente estremecedor. Y Santa Marta es la que ha hecho posible este signo de Jesús, con su fe en Jesús. Por lo tanto, de esta mujer no solo aprendemos a recibir a Jesús, no solo aprendemos a recibir a los pobres en casa y atenderles y servirles para poder un día servir a Cristo, o que mejor, Cristo nos sirva en el cielo, sino que de esta mujer aprendemos a encajar las correcciones que nos hace Jesucristo, a través de su palabra, a través de sus sacerdotes, a través de nuestros padres, a través de los hermanos. Feliz quien como Marta sabe encajar las correcciones que Dios nos hace, que Dios nos brinda. El otro santo del que hablábamos es San Ignacio de Loyola, cuya fiesta celebrábamos el pasado sábado, 31 de julio. Ahora se celebra precisamente ese quinto centenario del momento que marcó el cambio de la vida de San Ignacio, el paso de ser un noble guerrero con deseo de fama y de éxito a ser el servidor de los caminos de Dios, que llevase la gloria de Dios por encima de todas las cosas y gracias al cual millones de personas han encontrado caminos de vida espiritual, caminos para dedicarse y consagrarse a los hermanos, caminos para ir a llevar el Evangelio a territorios lejanos y darse allí y dar la vida hasta el último momento, etc. San Ignacio es un hombre de conversión, pero además es un hombre que valora tanto lo que Dios ha hecho en su vida que no puede quedárselo solo para sí. El verdadero converso es el que comprende que un tesoro como el que él ha recibido no es para que nos lo guardemos ávidamente, que lo perderíamos, sino para compartirlo. Por eso, en la medida que somos capaces de leer la biografía de San Ignacio y darnos cuenta de lo que significó para él esa conversión, que nos lleve a descubrir cómo si nosotros de verdad ponemos nuestro corazón mirando a Dios, la dicha que vamos a experimentar no nos va a permitir callarnos y vamos a tener que compartirla con todos los hermanos que podamos. San Ignacio había caído herido en un combate. Era tal el deseo que tenía de poder ganar fama que se expuso, que fue arriesgado. La herida aparentemente era un gran fracaso, porque no le permitía lucirse en la guerra, acababa aquello de empezar, estaban con los preparativos todavía, y él no había podido participar verdaderamente en las batallas porque había caído herido. Pero esa recuperación de la salud física fue para Ignacio el momento elegido por Dios para dársele a conocer, para llamarle, para decirle: merece la pena que vivas tu vida cristiana de un modo verdadero y pleno. ¿Qué haces ahí, yaciendo no por la herida, sino por tus ambiciones puramente mundanas, terrenales? Y Dios se valió de muchos recursos. La sed que tenía el santo por leer, por entretenerse en aquellas horas de quietud, mientras se curaba la herida de la pierna que le dejó una cojera para toda la vida. Se vale Dios de todos los momentos y circunstancias para entrar en nuestra vida y planificarla. La diferencia es que unos no se enteran del paso de Dios por su vida, y San Ignacio se enteró, y se entregó, y escuchó la voz de Dios. Escuchó la voz de Dios e interpretó los signos de Dios en su vida. Y emprendió el camino que le llevaría a esa plena conversión. Recuperado, se va a los santuarios marianos, pasa por el Pilar, va hasta Manresa, quiere ir a la Virgen de Montserrat, y en Manresa, en una cueva, en aquella ciudad de la Virgen, que era Manresa, es donde remata ese proceso de conversión, y donde pone por escrito muchas de sus experiencias a lo largo de ese proceso de curación física y de renovación espiritual. Ignacio fundará la Compañía de Jesús, establecerá en la Iglesia los ejercicios espirituales. Son cosas muy grandes, cosas que han permitido que el don que recibió Ignacio llegase a mucha gente. Y es que él verdaderamente se dio cuenta de que había encontrado el tesoro escondido, la perla preciosa. Eso no solo le hizo cambiar toda su vida, para ponerla en sintonía con esa con ese descubrimiento que había hecho, sino que dedicó toda su vida a que otros muchos pudieran vivir esa misma experiencia que él había vivido. Por lo tanto, celebrar a San Ignacio, además en este centenario que nos sirve de ocasión de gracia, ahora nuestros obispos nos han ofrecido ese camino ignaciano que va desde Loyola hasta Manresa, desde la tierra natal de San Ignacio en el País Vasco hasta Cataluña, pasando por Aragón, por la Virgen del Pilar. Este camino de San Ignacio nos tiene que servir para hablar mucho de este testimonio de santidad de San Ignacio y para ayudar a comprender que el que se toma en serio la vida cristiana se hace misionero, se hace evangelizador, tiene que compartir. Finalmente, San Alfonso María de Ligorio, al que celebrábamos ayer domingo, aunque la liturgia dominical eclipsaba de alguna manera la memoria de este santo. Fundador de los redentoristas, maestro de la teología moral en la Iglesia. Y podríamos tener la tentación de pensar, pues ya está otro santo más. Un cura que funda una orden religiosa y que además pues es un escritor de libros de teología moral. Pues muy bien. Pero el testimonio de San Alfonso María de Ligorio es mucho más complejo que eso. Y las lecciones y regalos que Dios nos quiere hacer a través del ejemplo de este santo no se pueden abarcar en esa simplificación. San Alfonso María de Ligorio es un hombre que se dedica en su juventud al estudio del derecho, que triunfa en el campo de la abogacía, en lo que es la vida de un seglar cristiano, sí, pero dedicado a los negocios de este mundo. Y precisamente cuando está en esa cresta de la ola, es cuando él ve que Dios le pide más, que le pide que renuncie a esa carrera exitosa para dedicarse al servicio de las cosas de Dios. Y deja esa carrera del derecho jurídica y se mete a la carrera eclesiástica y llega a ser sacerdote. Y como sacerdote no se conforma simplemente con ser un buen cura, sino que busca un ministerio poco apetecible. Se va donde no querían ir muchos sacerdotes, a zonas rurales, pobres, y allí está él, afanándose además, no sólo por cumplir las obligaciones estrictas del cargo. En aquella época estaba muy ligada a la idea de oficio y beneficio, es decir, unas obligaciones sacerdotales que había que cumplir, celebrar unas misas, unas horas de confesionario, si era una parroquia, pues administrar los otros sacramentos, y cobrar una renta. Y si eras capellán, pues decir la misa, atender a la familia de la que eras capellán, y luego cobrar tus rentas. Pero él rompe ese esquema. San Alfonso María de Ligorio, que dice, yo no he dejado mi carrera de derecho para estar aquí ahora viviendo la vida sacerdotal en categorías también comerciales. Y entonces emprende otro camino. Y dentro de ese camino, pues llega un momento en que él dice, esta tarea de servicio a los pobres, esta tarea de ayuda a la formación moral de los que apenas tenían ninguna formación ni catequética y por lo tanto ni sabían confesarse bien, ni sabían cumplir las obligaciones propias de un seguidor de Cristo, porque no conocían nada. Entonces él se dedica a esta gente, se dedica a escribir en sus tratados, su tratado principal de moral, para ayudar a la gente y para ayudar a los confesores a ayudar a la gente. Y así nacen los redentoristas, la compañía del Redentor, para predicar misiones, para formar a la gente, para ir precisamente a los sitios desatendidos y abandonados de la pastoral de aquella época. Pero no es solo todo esto lo que hace San Alfonso María de Ligorio. porque llega un momento en que su propio instituto pues entra en pugnas, se pelean entre ellos y aquello no tiene éxito, no va adelante. Pasa unos tiempos de calamidad, de disgusto, de pena. La situación se recompone en cierto modo y él termina recibiendo pues la confianza del Papa de su época, que le hace y le propone ser obispo. Le dan una diócesis modesta cerca de Roma y allí se entrega también totalmente como obispo. Es ya un hombre de edad, pero resulta que decide dejar la diócesis. Tiene ya una edad anciana y él cree que es mejor retirarse. Ya ha hecho allí el trabajo que podía hacer, lo que le pidió el Papa. Pero justo cuando él se retira y quiere pues hacer de nuevo una vida propia de un religioso y dedicarse al estudio, a escribir cosas útiles y a estar con la congregación que él había fundado, pues resulta que en ese momento le vienen una serie de calamidades que uno no se esperaría. El Papa se enfada con él, le critica a mucha gente sus obras de teología moral y su propia congregación religiosa le expulsa y le dice que se vaya a otro sitio a vivir. Y entonces podríamos decir, ¿esto quién lo aguanta? ¿Este hombre de qué está hecho para poder resistir ya otra vez otra situación de fracaso y de disgusto? Pero a pesar de todo, él encuentra el camino de la voluntad de Dios. Y cuando muere muy anciano, muere pacífico. No se le han arreglado los problemas. Sigue teniendo el corazón partido de dolor por la actitud de sus superiores, por la actitud de sus hermanos. Pese a todo, él está contento y en paz. Y ese testimonio consigue que tras su muerte todos se arrepientan de haberle tratado como le habían tratado. Bueno, pues yo creo que esta experiencia de fracaso nos ayuda más en la santidad de San Alfonso María de Ligorio a acercarnos al Cristo de la cruz, al Cristo paciente, y poder verdaderamente nosotros aprender y recibir el regalo de Dios que se nos quiere hacer a través de la vida de este servidor bueno y fiel. Bueno, pues que estos testimonios de santidad que nos han llegado los días precedentes nos sirvan para dar gracias a Dios y para estar atentos y aprovechar la palabra de Dios, los signos de la vida, las aportaciones de nuestra oración y liturgia para, como los santos, vivir en sintonía con Dios y ofrecer gloria a Dios haciendo bien a los hermanos y a nosotros mismos. Mientras ahora la música suena en las ondas de Radio María, nosotros vamos a elevar nuestra oración a Dios y le vamos a pedir precisamente por la unidad y comunión en la Iglesia. Vivimos momentos difíciles, momentos difíciles en Alemania, momentos difíciles en otros lugares de la Iglesia, dificultades para que muchos pues comprendan el sentido del motu proprio que el Papa ha hecho público recientemente, custodios de la tradición, sobre la reglamentación y regulación de las celebraciones en lo que Benedicto XVI llamó la forma extraordinaria del rito romano. Bueno, hay agitación, hay opiniones a veces precipitadas, tanto de obispos que juzgan que ya se acabó definitivamente con todo lo que pueda sonar a liturgia anterior al Vaticano II, y que la gente que ha vivido la fe y le ayuda a vivir la fe esta forma de celebración litúrgica, pues que se aguanten y que cambien rápidamente de actitud. O los otros que dicen, ya nos están persiguiendo, nos quieren destruir, se quiere acabar con todo lo que suena a tradición. Bueno, son momentos complicados y necesitamos serenidad. Pues vamos a rezar pidiendo a Dios que todos los cristianos amemos la unidad y la comunión en la Iglesia. Y que pongamos por delante de nuestros propios criterios, muchas veces ideologizados, lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto.
Curso de liturgia.
Pues como nos han anunciado, comenzamos el curso de liturgia en su primera parte, que estamos dedicando en los últimos programas a la relación entre la piedad popular y la liturgia. Y lo estamos haciendo comentando el directorio de la Congregación del Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, titulado precisamente Sobre la piedad litúrgica. Perdón, sobre la piedad popular y la liturgia, principios y orientaciones, directorio que apareció en el año 2002. Y en concreto entramos hoy en la consideración de la parte que a partir del capítulo cuarto se dedica al año litúrgico y la piedad popular. Son los números del 94 al 182. Nosotros hoy vamos a comentar los números desde este número 94 hasta el número 105. Nos quedaremos justo a punto de empezar el tiempo de Navidad. Bueno, pues, ¿por qué es importante la relación entre la piedad popular y la liturgia dentro del año litúrgico? Pues porque precisamente el año litúrgico es el que marca el ritmo de la vida espiritual de la Iglesia en su conjunto. Y el año litúrgico se celebra, como nos enseña nuestra madre la Iglesia, se celebra sobre todo a través de la Eucaristía, con el ciclo de lecturas para todo el año, y con la liturgia de las horas, con sus celebraciones para cada día de todo el año litúrgico. De tal modo que entre la Santa Misa y la liturgia a las horas se forma y se vive lo que es el año litúrgico. Pero precisamente la piedad popular se inserta también en el año litúrgico. No convendría que la piedad popular fuera, en, podríamos decir, otro camino. Porque eso sí que provocaría una especie de esquizofrenia, de división interna en el corazón de un cristiano, si la liturgia llevase su piedad por un camino y los ejercicios de piedad popular por otro. Por eso el Concilio Vaticano II, la Sacrosanctum Concilium, insiste tanto en esa necesidad de armonizar los ejercicios de piedad popular con la luz que va dando la liturgia, que es superior por naturaleza a la piedad popular. Evidentemente porque la liturgia es algo que la Iglesia recibe de Cristo y la piedad popular es algo que la Iglesia aprueba y bendice, que muchas veces está también movido o inspirado por el Espíritu Santo, pero que es obra humana. la piedad popular. Los ejercicios de la piedad popular dependen del fervor, de la devoción y de esa acción de la Iglesia, como los sacramentales vive del operar de la Iglesia. Por el contrario, los sacramentos y la liturgia dependen del operar de Cristo y tienen por eso una eficacia garantizada por parte de Dios. Y por lo tanto, esa superioridad ontológica. Y luego son los que tienen que marcar y orientar el rumbo. Pero una vez que los ejercicios de piedad están en sintonía con la liturgia, y por lo tanto en sintonía con el año litúrgico, pueden los ejercicios de piedad ayudar mucho a que lo que recibimos en la liturgia llegue verdaderamente a nuestra vida y que nos dispongamos a participar cada vez mejor en esa liturgia. El tiempo de Adviento es un tiempo muy bello. Normalmente la gente no lo termina de entender bien, porque el Adviento se queda a veces eclipsado por eso que podríamos denominar la campaña de Navidad. Y lo digo con toda la mala intención, me refiero a la campaña comercial de Navidad. Pero si nos fijamos, el tiempo de Adviento es la preparación de la Navidad en cuanto preparación de nuestro encuentro personal con Jesucristo que viene. Viene en el misterio de la Navidad, como vino históricamente en la primera Navidad, y conviene que sepamos encontrarnos con él en la celebración de los misterios de la Navidad para beneficiarnos del don de su gracia. Pero es que Jesucristo, y el Adviento también nos prepara a ello, vendrá en el final de nuestra vida y en el final de la historia, es decir, de la vida de todos. Y el Adviento también busca, precisamente, preparándonos a la Navidad, prepararnos también a nuestra muerte, a nuestro juicio, a lo que es nuestras realidades últimas personales y preparar a la humanidad para el encuentro definitivo con el Señor al final de los tiempos, siendo muy conscientes de que las realidades de este mundo no son definitivas, que este mundo que ahora vemos no es el definitivo, que la representación de este mundo se termina y llega la realidad. Por lo tanto, liturgia y ejercicios de piedad tendrán y están llamadas a compartir esa preparación que los hombres y mujeres cristianos necesitamos para poder vivir la vida del modo apropiado. La vida personal, la vida comunitaria y social, puesto que vamos al encuentro del Señor que viene. El directorio, después de unas orientaciones generales en este sentido, como lo que acabamos de recordar, antes de comenzar el tratamiento particular de cada tiempo, entra luego de lleno en el Adviento. Nos habla de la espiritualidad del Adviento y nos dice que una primera práctica de piedad popular, casi paralitúrgica, que se ha introducido ahora en muchísimos lugares y que nos ayuda en este sentido a vivir el Adviento, es la práctica de la corona de Adviento. Pero la práctica de la corona de Adviento no es sólo para hacerla en la iglesia y con un tono más o menos solemne de liturgia eclesial, sino que es para hacerla también en los hogares, y ahí puede revestir otro tono, que no es tanto el tono de lo litúrgico cuanto el tono de una oración doméstica. La corona de Adviento, ya sabéis, consiste en cuatro velas situadas dentro de una corona hecha con plantas de hoja perenne y con un espacio en el centro donde se puede colocar una vela más grande o, en su momento, la imagen del niño Jesús. Esta corona representa el tiempo de Adviento y sus cuatro semanas, y la tradición es encender con una oración y un canto cada una de las velas al comenzar la semana correspondiente del tiempo de Adviento. ¿Para qué sirve la corona? Pues para tomar más conciencia del Adviento, para tomar más conciencia que es un proceso de conversión y de iluminación. Según avanza la corona, cada vez tiene más luz y es un modo de expresar nuestro reconocimiento a Jesucristo como luz de nuestra vida. Junto a la corona del viento se habla de otra práctica llamada las procesiones de Adviento. En algunas regiones, dice el directorio, se celebran diversas procesiones que son un anuncio en las calles del nacimiento próximo del Salvador. En Italia se conoce las procesiones de la clara estrella, con una estrella que va guiando por las calles a las gentes. O bien representaciones del camino de José y María hacia Belén, en búsqueda de un lugar acogedor para el nacimiento de Jesús, las llamadas posadas, de tradición española, pero presentes y conservadas sobre todo en Latinoamérica y Filipinas. Estas posadas que se hacían en los conventos, habitación por habitación, que se pueden hacer en casa, en la habitación de cada uno de los habitantes del hogar familiar, y que se pueden hacer en las parroquias yendo de familia en familia, de casa en casa, pidiendo posada para el niño Jesús. Es una invitación a que la Navidad sea un recibir a Dios en nuestra vida y que el Adviento sea unirnos preparando para recibirle, para abrirle la puerta. Mirad que estoy a la puerta y llamo, si alguno me abre, entraré y comeremos juntos, dirá en el Apocalipsis el Señor Jesús. Se habla también de otra práctica que son las témporas de invierno, propias del hemisferio norte. En el tiempo de Adviento se celebran esas témporas. Lo que pasa es que en muchos lugares, pues las témporas ahora han quedado unidas en esas jornadas de acción de gracias, petición de perdón y de súplica, que por ejemplo en España celebramos el 5 de octubre. O en torno al 5 de octubre. Por lo tanto, no suele coincidir con el Adviento. Pero en otros lugares se conservaba más la antigua tradición de las témporas, y entonces las témporas de invierno pues coinciden con el momento de las siembras, y entonces es como una evocación de la semilla que se deja en la tierra, que va a parecer muerta a lo largo del invierno, pero que cuando llegue la primavera florecerá, empieza a brotar con toda su vida. Entonces, donde hay estas expresiones de piedad, de oración, a lo largo del tiempo de Adviento, pues pueden ayudar a comprender que el tiempo de Adviento es un tiempo de acogida de la palabra de Dios para que brote en su momento y transforme nuestra vida. Evidentemente, algo que caracteriza al Adviento es la presencia de la Virgen María. Ya San Pablo VI, en la Marialis Cultus, hablaba del Adviento como tiempo mariano, un tiempo litúrgico mariano. Y nosotros, con la fiesta de la Inmaculada, la fiesta de la Virgen de Guadalupe de México, con la fiesta de la expectación del parto del 18 de diciembre, realmente estamos viviendo, y el Evangelio del último domingo de Adviento con la Anunciación, pues es un tiempo en que la Virgen María está muy presente. Y, por lo tanto, cualquier devoción, cualquier práctica que en los hogares nos ayude a recibir a Jesús como lo recibió María, a estar en la escuela de María para aprender a recibir y acoger a Jesús, pues puede ser algo bueno que nos ayude verdaderamente a vivir la Navidad que viene. Y por último nos señala el directorio la novena de Navidad, una práctica que está marcada de algún modo por la misma liturgia, con las ferias privilegiadas que comienzan el 17 de diciembre en la tarde, con las antífonas de la O. Bueno, pues ese tiempo litúrgico marcado por las antífonas de la O y por la preparación que las oraciones de todos esos días nos están haciendo con María de la llegada de Jesús, pues puede ser también en la piedad popular una oportunidad de estarse con María y de vivir un Adviento verdaderamente como lo vivió María. Y que eso nos ayude a dar a luz a Cristo en nuestra vida, como ella lo dio en aquella primera Navidad de la historia. Que estas reflexiones del directorio pues nos sean de provecho. Y ahora, mientras volvemos a escuchar un poco de música, perdón, pues vamos nosotros a elevar nuestra oración a Dios. Y lo vamos a hacer con esta idea de compartir la vida con Dios y con los hermanos. La Navidad y el tiempo de Adviento que hemos visto que nos prepara a la Navidad es una oportunidad única para aprender que Dios está cerca, que Dios viene a nosotros, que quiere compartir la vida con nosotros. Pero eso requiere, como decíamos al hablar de las posadas, que nosotros le abramos las puertas. Y eso es lo que vamos a pedir en estos momentos en que la música nos acompaña y que nosotros hacemos dentro del programa un poco de silencio. Quiera el Señor ayudarnos a compartir la vida con Él y a compartirla con los hermanos a impulso de Dios.
Historia de la liturgia.
Seguimos adelante en nuestro programa, La Liturgia, Dios con nosotros, dentro de nuestro curso de liturgia, que llega ahora a su segunda parte, dedicada a la historia de la liturgia. Y en nuestro hacer historia de la liturgia, nos deteníamos, el último programa, en la diversidad litúrgica y en concreto en la diversidad de liturgias que encontramos aún en Occidente entre diversas iglesias locales. Sobre todo veíamos las liturgias propias de algunas archidiócesis que llevan ese título de primadas. Lyon en Francia con la liturgia lionesa de su catedral, Braga en Portugal con la liturgia bracarense, Toledo con la liturgia hispano-mozárabe, en Inglaterra el rito de Sarum, de Salisbury, y así diversas localidades y diócesis donde se conservan formas litúrgicas antiguas, unas dependientes del rito romano, pero con adaptaciones bastante importantes a la tradición local o a circunstancias diversas históricas, y otras, como puede ser la liturgia mozárabe de Toledo, una liturgia totalmente independiente de la romana, aunque en comunión de fe con ella, como con otras liturgias también distintas del Oriente cristiano. Ahora nosotros vamos a ver las liturgias que van naciendo en determinadas órdenes religiosas. Precisamente por la inmensidad territorial del rito romano a partir de la época de Carlomagno, siglo IX, y sobre todo a partir de la Reforma Gregoriana, siglo XI, se ve necesario que pueda haber dentro de la unidad esencial del rito romano unos ciertos niveles de adaptación local. El Concilio Vaticano II esto lo ha formulado, podríamos decir casi como ley, en la Sacrosanctum Concilium, pero ya lo hacía la Iglesia desde la Edad Media por una convicción pastoral. Y si algo caracterizó la liturgia tridentina y sobre todo la pretridentina, fue precisamente la enormidad de privilegios, exenciones, permisos, peculiaridades que en la liturgia de cada lugar existía. También las órdenes religiosas en la antigüedad sintieron la necesidad de que se les permitiera un cierto nivel de adaptación de la liturgia general a las características de su carisma, a las exigencias, podríamos decir, de sus formas de vida según Dios y aprobadas por la Iglesia. Llama la atención, por ejemplo, entre las órdenes religiosas de esta época, como los premostratenses, canónigos regulares de la Madre de Dios, pues enseguida empezaron con algunas adaptaciones de la liturgia romana. Ellos eran fervorosos partidarios de la reforma gregoriana, estaba su orden totalmente al servicio de esta reforma gregoriana, pero ellos eran profundamente marianos y de alguna manera su vida apostólica y su fervor mariano les llevó a solicitar el poder vivir la liturgia romana, pero con algunas adaptaciones propias. Algo parecido pues ocurre con los cartujos, siendo aquí las adaptaciones, si cabe, más profundas entre los cartujos, porque su vocación, la vocación eremítica de los cartujos, su vocación al silencio, a la contemplación, parece que requería un modo de celebrar la liturgia, pues también más contemplativo, un modo de celebrar la liturgia, si queremos, donde los espacios para el silencio sean más grandes, más amplios. Lo cierto es que desde el comienzo hasta nuestros días, la liturgia propia de los cartujos se ha considerado algo legítimo y es vivido todavía hoy en día. También los dominicos y también los carmelitas gozaron, y en algunos ámbitos todavía gozan, de esta liturgia propia. Los dominicos como una de las primeras órdenes mendicantes, y los carmelitas en su proceso de europeización de una familia religiosa que tenía sus raíces en Palestina y en el Monte Carmelo, y que también era fundamentalmente una familia dada a la contemplación y la oración. Bueno, pues tanto dominicos como carmelitas tienen una liturgia romana adaptada a sus formas de vida y a sus particulares devociones. En la historia de la Iglesia hubo un momento en que las nuevas órdenes o institutos de vida consagrada que se iban fundando ya no tenían estos privilegios y que se observó con mucho más rigor la intención de unificar la liturgia justo después del Concilio de Trento. Pero en el Concilio Vaticano II se reconoce la necesidad, y sobre todo lo hemos entendido en un sentido geográfico y cultural, la necesidad de poder adaptar la liturgia romana a las realidades diversas y a las sensibilidades diversas. Y aquí el Concilio Vaticano II, aunque no lo dice explícitamente, está pensando, y de hecho luego esto ha sucedido, que no sólo se puede adaptar la liturgia de un modo, podríamos decir, sencillo, o de un modo más radical, más profundo, a las diversas circunstancias culturales y territoriales, sino que también las diversas sensibilidades espirituales y algunos carismas, pues pueden recibir de la Iglesia permiso para poder adaptar de alguna manera más sencilla o más profunda la liturgia romana a sus necesidades. Esto no se ha desarrollado. Si se ha desarrollado muy poco lo territorial en estos años después del Concilio, solo la liturgia zaireña ha salido adelante. Lo demás son todos experimentos que ni siquiera están bien reconocidos y regulados. pero nadie, ningún episcopado en todos estos años ha hecho una propuesta completa y seria de adaptación litúrgica. Ya no digo profunda, sino de adaptaciones más livianas, más menos profundas, menos radicales, pero que permiten o podrían ayudar a la vida y a la participación litúrgica de las gentes de diversos lugares y ámbitos del mundo. Pero en estos años, lo que sí ha aparecido, sin que se legisle nada sobre ello ni se haga ningún tipo de aprobación oficial, son liturgias peculiares ligadas, como adaptaciones de la liturgia romana, a las nuevas realidades eclesiales, nuevos institutos de vida consagrada y nuevas realidades asociativas como movimientos, como asociaciones o simplemente como agrupaciones espontáneas de fieles. Y ahí está la liturgia de las comunidades neocatecumenales, ahí están ciertos usos litúrgicos de los grupos carismáticos, ahí están ciertos usos litúrgicos que podrían reconocerse en otras comunidades, como la comunidad de San Egidio. Ya digo, sin que se lo hayan planteado como reformas de las adaptaciones de la liturgia romana a las sensibilidades. Pero en ese campo es por el que yo creo que se debía de permitir cierto nivel de posibilidad de celebración a los que prefieren la antigua liturgia, la anterior al Concilio Vaticano II, dejando muy claro que eso no implica un no aceptar el Concilio Vaticano II. Y habría que ver en qué condiciones se les permite pues poder realizar estas celebraciones. Ya el motu propio de Benedicto XVI pues señalaba unas pautas, marcaba el misal del año 62, es decir, estaba indicando un misal que ya está un poco en la onda de la preparación del Concilio Vaticano II. Pero se podría dar el caso de una celebración en la que existieran una serie de elementos de la reforma litúrgica que no se pusieran en acto y que se pudiera tener una celebración muy próxima a la celebración anterior al Concilio Vaticano II. Bueno, pues estas realidades se podrían aceptar perfectamente como formas de adaptación, no por criterios culturales o por criterios, podríamos decir, regionales, territoriales, sino por cuestiones de sensibilidad espiritual y de determinadas formas de vivir la vida cristiana. Y no nos tiene que llamar la atención ni sorprender esto, porque para eso está esta multiplicidad de formas y de vivencias de la liturgia en el mundo. Bueno, pues vamos ahora a nuestra última pequeña pausa musical, a nuestro pequeño momento de oración acompañado por la música, en el que vamos a pedir que esa espiritualidad de comunión de la que habló Juan Pablo II pues eche verdaderamente raíces en la Iglesia. Pues toca ya, queridos amigos oyentes, despedir nuestro programa. En este lunes 2 de agosto se nos ha pasado rápidamente, como siempre, esta hora de 5 a 6 de la tarde en las ondas de Radio María, hablando de la liturgia en el programa La Liturgia, Dios con nosotros. Pero antes de despedirnos, nuestra mirada se proyecta a lo que Dios nos va a regalar en la liturgia de esta semana. En concreto, va a ser una semana muy marcada por la presencia mariana, las celebraciones de la Virgen de los Ángeles, de Nuestra Señora de las Nieves, la Virgen de la Dedicación de Santa María la Mayor de Roma, y luego algunos santos muy particulares, como el Santo Cura de Ars, que celebremos el 4 de agosto, el patrono de todos los párrocos del mundo. Recemos por nuestro párroco en este día. Y luego la Transfiguración, el 6 de agosto. Sin hacer de menos a los santos Justo y Pastor, que también se celebran en este día, pero que quedan eclipsados por esta fiesta del Señor, la Transfiguración, que nos ayuda a comprender el destino de nuestra humanidad. ¿Hacia dónde vamos? Pues vamos hacia esto que se ve en la Transfiguración del Señor, a que nuestra humanidad sea totalmente revestida por la luz de Dios. Pues que aprovechemos muy bien estas celebraciones. Hasta pronto, queridos amigos. Que Dios nos bendiga a todos.
Así concluye La Liturgia, Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.